El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículos 7 y 8, titulado Los elementos del gozo 3, celebrado el 20 de mayo del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Filipenses, que nosotros hemos denominado la epístola del gozo. Dios quiere que tú tengas gozo, gozo permanente. No es una cosa de un ratito o de un día o de un lapso de tiempo porque las cosas se están yendo bien, sino gozo todo el tiempo. Hemos estado hablando sobre este tema de gozo y yo quiero preguntar si ha hecho algún efecto en tu vida. Si realmente estás buscando tener gozo a pesar de las circunstancias o sigues todavía con esa cara así media triste y media apagada, ¿o qué? ¿Sí o no? Poniéndonos en las manos de Dios para que Él lo haga. En esta ocasión vamos a ver los elementos del gozo, que lo hemos estado haciendo ya durante dos sesiones, y hoy será la última de los elementos del gozo, porque son cinco elementos y nos falta uno. Aquí en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 8, la palabra de Dios dice así: Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hubiera querido yo terminar estos elementos del gozo la semana pasada, pero pues estuvo muy bonito el tema de la semana pasada y quise tenerlo solo en esta ocasión y no entrar en el siguiente. Cinco elementos. ¿Hay alguien que me puede decir los cinco elementos o cuando menos uno? Sí lo sabes, pero se te olvidaron. Ah, bueno, ok. ¿Verdad? Son los cinco elementos. El primer elemento es la memoria. Necesito yo acordarme de las cosas maravillosas que me han pasado con respecto a otras personas, en relación con otras personas, para llenarme de gozo, no las cosas negativas. Y aquí Pablo lo dice en el versículo 3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre estoy lleno, me empiezo a recordar las cosas que hicimos, a dónde fuimos, cómo le hablamos a fulano, cómo tuvimos aquella reunión y cómo nos enfrentamos a diferentes cosas en el Evangelio, ahí en Filipos, cómo empezó el grupo, qué pasó, y me lleno de gozo. Y dónde estoy ahora realmente no es importante porque mi mente está en el pasado recordando estas cosas. Número 2, intercesión. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que nosotros hagamos oración de intercesión y que eso nos da mucho gozo, el estar pidiendo por los demás. Decíamos hace unos minutos que la fórmula de la vida es dar. Dios, yo podría pedirte por mis cosas, tengo muchas cosas por qué pedir, porque pues realmente estoy muy necesitado. Pero mira, voy a tomar unos minutos primero para orar por otros. Y empiezo a orar por otros y no sé qué, y ya se me olvidó de pedir por mí. ¿Sí? Estoy lleno de gozo y me acordé que Mina me habló en la tarde, ya no me volvió a hablar, malvada, pero de todas maneras la quiero mucho y tengo que orar por ella, etcétera, ¿no? Y entonces tenemos intercesión. Vamos al trono de la gracia. Directamente entramos con Dios y oramos por todas estas personas tan queridas que son parte de mí, como vamos a ver más adelante aquí en el estudio. Y número 3 es participación o comunión, la número 3, ¿verdad? Para tener gozo quiero tener comunión con los hermanos, juntarme con ellos, hacer equipo para ir a hablar de Cristo. Qué difícil es hablar de Cristo allá afuera, ¿eh? Te dicen de loco, no es un tema que realmente les interesa, mejor hablar de dinero o hablar de otras cosas y no sé qué. Y entonces no es tan fácil, pero es maravilloso hacerlo en equipo. Jesús mandaba a sus apóstoles de dos en dos para que fueran a predicar. Y esto hacía que, bueno, uno se soportara, se apoyara en el otro. Eran realmente compañeros de milicia, coparticipantes en el Evangelio. Y bueno, es muy bonito, y aquí el versículo siguiente, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Yo me acuerdo de los filipenses, la pasábamos muy bien, hacíamos equipo, salíamos. ¿Cuántas veces hemos hecho equipo para hablar de Cristo con personas? Vamos a una cena y vamos varios. Cuando yo iba, voy a Costa Rica o iba a Alemania, iba mucho a Madrid, allá con los misioneros, y hacíamos equipo para ir a cenar con alguna familia, y el primer salía el tema luego, porque a eso íbamos. Hablar de Cristo, y lo que yo no decía, lo decía el otro estaba orando por mí cuando yo hablaba, yo estaba orando cuando él hablaba, y bueno, podíamos apoyarnos en uno al otro, y eso nos da mucho gozo. Es otra fórmula, otro elemento del gozo. Y la semana pasada hablamos de la anticipación. Yo tengo gozo porque sé que las cosas presentes no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18, ¿sí? Me anticipo a aquellas promesas que Dios tiene para mí y que voy a canjear cuando yo llegue al cielo. Toda persona que tiene a Cristo en su corazón tiene el cielo asegurado. Qué precioso es poder tener seguridad de qué va a pasar conmigo cuando yo me muera. Si tienes un evento certero, aunque no quieras hablar de él, o pienses que a lo mejor pues no quiero pensar en eso, es la muerte. Nos vamos a morir, todos los que estamos aquí. A menos de que Cristo venga antes, que bueno, dejaríamos la tierra igual, ¿verdad? Entonces quiero prepararme para eso. Y si tengo a Cristo en mi corazón, yo ya sé qué va a pasar conmigo. Me voy a ir al cielo. Me voy a ir al cielo a pasar la eternidad con Jesús. No basado en mis obras, sino basado en lo que Él hizo en la cruz. Y cuando yo llegue al cielo, les diré a todos, yo estoy aquí no por lo que yo hice, sino por lo que ese Señor que está allá, que se llama Jesús, hizo por mí. Eso me da un gran gozo, ¿sí? A pesar de los líos que hay ahorita, lo que está pasando y no sé qué, y que el secuestro y el otro y la inflación y el dólar y las tortillas y la lluvia, decimos, no me importa, esto es pasajero, muy pronto yo voy a estar en la gloria de Dios. Esa anticipación nos mantiene en gozo, nos mantiene en perspectiva de ver la realidad de las cosas. ¿Qué tan terrible puede ser el problema que tú traes, verdad? Comparado con la gloria que pronto te espera. Y es pronto, ¿eh? Porque la vida se pasa, dice la Biblia, como una neblina que pronto se disipa. Voy a cumplir ya 26 años esta semana. Y bueno, quisiera pensar que 26, pero no son 26. Y entonces veo cómo la vida se ha ido tan rápido. He estado recordando esto y recordando aquello. Y, ay, cómo se va la vida tan rápido. Y a ti también se te está yendo igual. Pero con anticipación, con gran anhelo, queremos pensar en aquel lugar que Dios tiene preparado para nosotros, en donde nosotros pronto estaremos. Eso me da mucho gozo, a pesar de los líos que pueda haber el día de hoy. Y entonces mi perspectiva cambia. Ok, vamos a resolver este problema, el otro, y cuánto. Pero no es tan importante como aquello que ya me está esperando, la anticipación. Y el quinto, que es el que vamos a ver hoy, el quinto elemento de gozo es amor entrañable. Bueno, la palabra amor es una palabra realmente muy importante, pero qué mal usada y qué mal entendida esa palabra. Cuando yo pienso en amor, digo, ay, sí, cierto. ¿Cuándo llegará mi príncipe azul o mi princesa blanca en el corcel blanco, verdad? En donde viene con todo el dinero, además, y no sé qué. Y me va a hacer feliz para siempre, ¿verdad? Y todas las, no sé si oyes las canciones ahí del mundo, ¿verdad? Pero todas hablan de lo mismo. Que el idealismo de aquel compañero o compañera que no existe, pero que tú piensas que debe llegar muy pronto para hacerte feliz, ¿no? Y que lo vas a amar entrañablemente y que en la primera semana después de la luna de miel, que no, de miel no tiene nada, porque son puras broncas, oye, yo me acuesto del lado derecho, no sé si tú sabías. ¿Qué te pasa? Mi mamá me dijo que siempre me acostaba del lado derecho. Y entonces empiezan las broncas y me digo, ¿sabes qué? Me voy a ir al cuarto del otro lado porque yo me acuesto del lado derecho. Y si no te gusta, y puras broncas. Y entonces dices, oye, ¿cuál luna de miel? ¿Verdad? Y en la mañana que los huevos, no, yo como chilaquiles, los como fríos. ¿Qué mujer tan rara? ¿Cómo que los chilaquiles? ¿Con quién me casé? Puros líos. Y empieza la situación de que ese amor maravilloso de Hollywood que te pintan con las velitas y no sé qué al lado del mar en el atardecer precioso, es mentira. El amor no es un sentimiento, el amor es un compromiso que a pesar de las broncas tienes que seguir adelante. ¿Sí? Y sin embargo Pablo dice que hay gozo en el amor entrañable. Y la palabra entrañable es una palabra realmente muy fácil de discernir. Viene de la palabra entrañas. ¿Cuáles son las entrañas? Las partes suaves de tu cuerpo, ¿verdad? No sé si te has fijado que cuando eras joven, ¿verdad? Y veías a aquella muchacha muy, muy bonita, de repente el corazón, pum, 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 ¡ay, qué bonita! ¿No? ¿Verdad? Cuando ya le ibas a hablar, ¿verdad? Por decir, ¿cómo te llamas? Tu estómago así te apretaba así terriblemente. Son las entrañas, ¿verdad? Pero Pablo habla de un amor mucho más sublime, del idealismo irreal del amor humano. Él habla del amor ágape, del amor de Dios. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor incondicional, el amor que, como dice 1 Corintios 13, es sufrido y todo lo soporta. El amor que viene de Dios. Y ese es el amor que nosotros queremos tener, conocer. Y lo estamos conociendo si tú tienes ya a Cristo en tu corazón. Tanto para Dios como para las relaciones humanas con otras personas. En donde ese amor es un amor muy diferente. Y por eso puedes soportar, aguantar y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y él está muy gozoso ahí en la cárcel porque él tiene un amor ágape por los filipenses, y aquí en el último versículo precisamente es lo que él dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cómo amaba Pablo a sus queridos hijos espirituales. Él los había engendrado en el Evangelio allá cuando empezó el grupo en Filipos, años antes, quizá estamos hablando de 10 o 15 años antes de esta carta. Bueno, yo quiero, antes de empezar con este número 5 que es el amor, algo muy importante que a lo mejor no he dicho y que debemos de decirlo. Dios quiere que nosotros tengamos gozo. Pero nosotros podemos ser los promotores para que Dios tenga gozo. ¿Tú sabes que Dios quiere tener gozo? por lo que te pasa a ti, por tu comportamiento y por las cosas que tú haces, Él también quiere estar lleno de gozo. Y nos lo dice la palabra de Dios en diferentes cosas que vamos a ver precisamente aquí. Vámonos a Lucas, capítulo 15, en el versículo 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Dios tiene gozo cuando un pecador se arrepiente y viene a Cristo. Capítulo 15 de Lucas, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y luego el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dios quiere también tener gozo, y tú puedes ser el que produces gozo en Dios. Pero no solamente eso, ya que eres cristiano, Dios tiene mucho gozo cuando ve tu fe. Vamos a apuntar estas cosas si estás apuntando algo. Yo puedo darle a Dios gozo cuando un pecador se arrepiente, como lo que tú hiciste, Mari Carmen, con esa persona hoy que hizo oración contigo para recibir a Cristo. Dice la Biblia que Dios se llenó de gozo. Ahí hubo gozo en el cielo por eso que estaba pasando con esa persona. También hay gozo por una persona que la vemos con mucha fe, independientemente de lo que esté pasando a su alrededor. Hebreos 11, 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Dice la palabra de Dios: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuere traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe de Enoc le dio mucho gozo a Dios. Y el versículo 10, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? La fe hace que Dios tenga gozo. Número 3, Dios tiene también gozo con mis oraciones. Proverbios 15, versículo 8. Proverbios 15, versículo 8. Dice Proverbios 15, 15, 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. ¿Cómo se goza Dios? El ver que nosotros vamos a Él para pedirle. Tú dices, ay, Dios se goza que tú estés de pediche ahí, pide y molestándolo. Sí, Él se goza. Es como un padre, ¿verdad?, que finalmente su hijo viene y, papá, pues quiero platicar contigo, tengo este problema y quiero tu consejo, quiero pedirte esto, quiero por lo otro. Te sientes útil, te sientes que puedes ayudar, te sientes que le vas a dar algo a tu hijo. ¿Cuánto más Dios? Dios se goza con la oración de los justos, ¿sí? Y ahí mismo en Proverbios 11:20 vemos que también Dios se goza en ver a los cristianos en santidad. Los cristianos que están obedeciendo, los cristianos que dicen, no, yo voy a vivir una vida cristiana digna de Dios. Eso le trae mucho gozo a Dios. Proverbios 11:20. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino le son agradables. Ah, qué bonito es poder tener una vida limpia, ¿verdad? Bueno, la produce Dios, tú nunca la producirías. A nosotros producimos todo lo contrario. Pero al producirla Dios y al hacerlo nosotros, a Él le da mucho, mucho gozo. O servicio. El trabajar para Cristo le trae mucho gozo a Él. Mateo 25, 21 Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Verdad? ¿Cómo se goza el Señor en vernos trabajando para Cristo? Eso no quiere decir nada más el predicador que el jueves tiene que tener aquí el estudio y está trabajando para Cristo. No, todos nosotros somos los predicadores de Cristo. Dice la Biblia: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces nosotros somos los predicadores, tú eres el predicador, y cuando trabajas para Cristo, imagínate el gozo de Dios hoy, cuando tú le estabas hablando a esta persona, tu tiempo, tu esfuerzo, ¿verdad? Y si no, yo tengo que pasar tiempo, tengo que explicarle cómo ella puede irse al cielo. Dice Dios: ay, me lleno de gozo por lo que estás haciendo, ¿sí? Dios también quiere tener mucho, mucho gozo. Él quiere que tengamos gozo y quiere que el gozo nuestro sea también recíproco para Él, ¿no? Bueno, pues ya basado en todo esto, nos vamos a este elemento número 5, muy importante, que yo creo que resume los otros 4, ¿eh? El amor entrañable. ¿Tú quieres tener gozo? Pídele a Dios tener amor entrañable. El amor entrañable ciertamente es amor incondicional, ¿no? No es el amor que dice: yo te quiero si me quieres, si no, pura nada. No, pues entonces no va a funcionar, ¿verdad? Yo te quiero porque eso es lo que dice Dios que yo debo de hacer. Y eso me va a traer a mí mucho gozo. Y la verdad, yo no voy a fijarme en algo que me quite el gozo o ese amor que tengo por ti. No lo voy a hacer, porque es parte de mi amor. Precisamente te amo, no fijándome en los errores o en las cosas que, bueno, pues Dios ya tratará contigo para alinearte y cambiar y cuánto, ¿verdad? Yo no soy Dios, yo no te voy a cambiar. Yo te voy a amar con un amor entrañable. Y bueno, aquí el apóstol Pablo, en estos versículos, dos versículos 7 y 8 de Filipenses, capítulo 1, nos habla de este elemento del gozo. Y dice, número 1, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Pablo tiene mucha gratitud. Ay, cómo nos hace falta esa palabra, ¿no? Siempre nos estamos fijando en lo que no tengo, somos mal agradecidos, en lugar de todo lo que sí tengo, que me podría hacer muy agradecido, ¿sí? Dios quiere que seamos agradecidos. Y Pablo está muy agradecido con los filipenses. Dice: me es justo sentir esto de todos vosotros, me es lo propicio, es lo lógico, es lo que debo de hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer si ustedes han sido tan importantes para mí en mi trabajo cristiano de todos estos años? Ustedes han sido conmigo el equipo y hemos hecho muchas cosas juntos, y al principio del Evangelio ustedes son los que participaron conmigo. ¿Cómo se me va a olvidar? ¿Cómo crees? Entonces me es justo, es lógico que yo los quiera mucho a ustedes. Hay un lugar especial en mi corazón para con ustedes, porque fueron tan importantes cuando yo estaba arrancando y sacando adelante las cosas de Dios en el grupo. Esto lo dice aquí en Filipenses, en capítulo 4, versículo 15: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Qué maravilloso el poder nosotros acordarnos con mucha gratitud, con mucho amor, de aquellos primeros días cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, de las personas que nos ayudaron, que nos tuvieron paciencia, porque a veces hasta groseros fuimos. Y nos sacaron adelante en mucho amor para que pasáramos de la niñez cristiana quizá a la adolescencia cristiana. Me acuerdo de una persona específicamente que fue clave en mi vida cristiana, en esos primeros días, que me buscaba. Era una persona quizá 10, 15 años más joven que yo. Y sin embargo, un gran amor por mí. Que yo llegué a preguntarle, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué tanto amor? Pues, ¿qué te he dado yo? ¿Qué quieres? No, es el entrañable amor de Jesucristo. Inclusive me acuerdo muy bien de una vez que fui a comer con un americano, un joven, y yo le empecé a hablar de Cristo, y él me dijo que él era cristiano, entonces estuvimos compartiendo, y él me decía que, me dice, yo me acuerdo muy bien cómo cuando yo no era cristiano había esta persona que siempre me buscaba y me ofrecía su amor y realmente se desvivía por mí, al punto de que llegué a pensar muy mal de él, este cuate, pues qué, eso es muy bonito para él, o quiere salir conmigo, o qué le pasa a este señor, ¿verdad? Que bueno, y eran tiempos en donde ya no vemos las cosas que vemos hoy. Pero sí pensó mal. Y dijo, pero qué absurdo. Él lo único que quería era mostrarme el amor de Cristo. Y lo llegué a entender, y fue por eso precisamente que yo vine a Cristo. Cuando yo vi cómo esta persona se sacrificaba en diferentes cosas para conmigo, nada más para que yo entendiera lo que es el amor de Dios, que es desinteresado y abierto y lleno y pleno. Y bueno, ¿cómo nos ha pasado a nosotros? Y por ejemplo, la persona que a mí me trajo a Cristo, ya murió, pues hay un lugar muy especial en mi corazón para esta persona. Y me han venido a contar que fue y que dijo y que no sé qué. No me importa, esa persona me trajo a Cristo. Hay algo especial ahí, hay un lugar muy especial en mi corazón para esa persona. Siempre lo habrá. No me importa que mañana me digan que está borracho ahí en Garibaldi, no me interesa. Esa persona me trajo a Cristo. Y para mí es muy importante. Estoy muy agradecido con Dios por esa persona que vino a México sin saber español, a lidiar con los mexicanos. Imagínate, pobre cuate, nunca los entendió, nunca aprendió español. Su español siempre fue muy defectuoso, ¿verdad? Pero él vino con realmente un corazón de venir a decir a los mexicanos de las buenas nuevas. Y a través de ciertas circunstancias yo lo conocí. Y me tuvo mucha paciencia para explicarme a mí el Evangelio, que estaba muy denso aquí la cosa, pues imagínate, con tanto pecado no entraba nada. Y me lo explicó 70,000 veces hasta que yo entendí. Muy agradecido con él. Y es lo que dice Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros. Hay un lugar muy especial en mi corazón por los filipenses. ¿A quién tienes tú en tu corazón muy especial, con mucho agradecimiento por las cosas que ha hecho en tu vida con respecto al Evangelio? ¿Que te ha ayudado en tus problemas o en sacarte adelante esa llamada muy específica que llegó en el momento preciso? Oye, ¿por qué no vienes? Aquí estamos esperándote para que vengas al estudio. ¿Dónde estás? Y, ay, sí es cierto, ¿verdad? Ay, voy para allá. Ay, me acuerdo de esa llamada, fue tan importante porque yo iba al precipicio en ese momento. Cosas así. Y que haya ese gran agradecimiento. Esa persona que me trajo a Cristo vivía allí en la colonia Nápoles. El miércoles, ayer miércoles, que fui a una cita, a un desayuno, ahí a un VIP cerquita de ahí, pasé por esa casa. Casi me pongo a llorar. Fue hace ya 30 años. Yo me acuerdo cómo, te puedo decir, todos los detalles. Si estaba lloviendo, qué saco llevaba, qué horas eran, cómo me abrió, qué dijo. Me acuerdo de todo. Es el día más importante de mi vida. Ese día yo recibí a Cristo en mi corazón. En la esquina había una nevera. Digo, ay, pues voy a... No, ya no está. No puedo comprar helado, bueno, ni modo, ahora hay otra cosa y quién sabe qué. Pero bueno, ya está todo cambiado, fue hace 30 años. ¡Ay, pero qué agradecido! ¡Qué amor entrañable por esa persona! Y otras personas que lo ayudaron para sacarme adelante a mí, no solamente que aceptar a Cristo, sino que llegar al primer escalón. Muchas veces aceptas a Cristo y te quedas ahí. Y te quieren sacar más adelante. Crece, ándale, mira, llega al primer escalón, llega al segundo. Ya lee la Biblia todos los días. Ya no digas malas palabras. Ya no vayas allá, ya no le pegues al otro. Órale, órale, sal. Y empiezas a tener mejor y mejor vida cristiana. Al punto de que llega... Ya puedes hacerlo solo. Ah, mira, ya puedo caminar solo. Y antes están diciendo que había los estudios. Ya llego sin que me tengas que decir. Ya leo sin que me tengas que decir. Y ya estoy... O sea, ya alguien me ayudó. Alguien me sacó adelante. Amor entrañable. Y eso es lo que tiene Pablo, ¿verdad? Y luego después de esto, dice aquí, como me es... justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Y aquí está hablando de sentimiento, pero está también hablando de intelecto. ¿Dónde está el corazón, don Agui? Exactamente. A veces no, el corazón está acá. No. Ese es un órgano físico, una bomba que tenemos para que la sangre llegue por todos lados. Pero no piensa, ni toma decisiones, ni nada de eso. El corazón está acá arriba. Es el centro de mi voluntad. Es realmente mi individualidad. Ahí tomo decisiones, ahí hago esto, lo que quiero hacer, dónde voy, cómo lo hago, todo, ¿no? Ese es el corazón. Y Pablo dice, yo os tengo... en el corazón. Mi amor no es un amor tonto, no es un amor ciego, es un amor emocional, pero es un amor bien dirigido desde aquí. Es un, más que amor, es un compromiso para con ustedes, ¿sí? Yo me acuerdo que yo iba a unos estudios allá en Tecamachalco hace 20 años. Iba todos los martes y yo llegaba ahí temprano. Bueno, pues es un compromiso. ¿Vas a dar el estudio? Pues llega, ¿no? Y llega temprano, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo llegaba y un día la señora de la casa no bajó. Y yo pregunté, ¿por qué no bajó? Está enojada. Ah, está enojada. Yo entiendo. Y están llegando todas estas personas nuevas que vienen a oír del amor de Dios y ella está enojada arriba y no quiere bajar. Ah, me parece muy bien. Ese no es ningún amor entrañable, ¿no? Pues no se puede. ¿Cómo que? No se puede. Yo estoy aquí a las 7:30 listo con el estudio preparado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? ¿Y con quién me peleé? ¿Y si los niños se bajaron o subieron, se bañaron o no comieron? Realmente don Agí dice, pues yo no sé, yo vine al estudio y espero que Carlos esté listo. Y lo debo de estar, es un compromiso. Es mi amor entrañable hacia ti. Bueno, pronto dejamos de dar estudios en esta casa porque pues como que no concordaba, ¿verdad? Se acababa de pelear con el esposo y... Y yo era parte de eso porque yo había dicho que según ella estaba del lado de él. Y yo no sé qué lío, ¿verdad? Y yo tratando de decir, oye, ¿y no va a bajar? No sé, pero me vamos a ver el estudio. Total, no se puede, ¿no? No se puede, ¿no? Tenemos que ser congruentes, tener amor entrañable, tener compromiso, porque os tengo en el corazón aquí. Yo decido, ¿verdad?, ser esposo de Karina. Y aunque a lo mejor en esos primeros días hubo estrellitas ahí, no sé qué, ¿verdad? Y a veces no hay estrellitas, lo tengo en el corazón. Es un compromiso. No sé por qué a veces dicen, ya no te quiero. ¿Cómo que ya no te quiero? Pero sí es un compromiso, pero eso fue lo que hicimos ante Dios. ¿Cómo que? No, es que fíjate que ya veo que tienes dos canas más y yo no... Yo no puedo con las canas, es algo que nunca pude con eso. Necesito a alguien guapo, joven. Muy mal, ¿no? Eso es lo que dice el mundo. No somos compatibles, pues nunca lo fueron. ¿Quién te dijo que eres compatible? Se casaron por compromiso, no por compatibilidad, ¿no? Bueno, pero así es el mundo. Nosotros no, lo tenemos en el corazón. Yo estoy seguro que Pablo dice, bueno, allá en Filipos hay líos. No creas tú que es una iglesita, que es un grupito en donde todo marcha color de rosa. Para nada. Pero yo he decidido tener un amor para con ellos en mi corazón. Y ya resolveremos los problemas, pero así debe de ser. Y esto es lo que él dice, y les habla de esta manera a los filipenses. Yo los tengo a ustedes allí en el corazón. Y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo, de la gracia. Ustedes han... No se sabe cómo es que Pablo habla de qué defensa. ¿Defensa cuando estábamos en Filipos predicando juntos y tú me defendías y yo también? ¿O defensa el día de hoy? ¿O de qué se trata? No importa. Somos un equipo y juntos estamos en la defensa del Evangelio. Pablo tenía muchos enemigos, aún cristianos, que le tenían envidia. Que, bueno, pues predicaba mejor o peor o tenía más conocimiento o yo no sé. Entonces dice que muchos, ¿verdad?, pues predicaban por envidia, tratando de ser mejores que Pablo. Y decía, híjoles, pues no entiendo muy bien, ese no es realmente el amor ágape del que hemos estado hablando, pero bueno, yo no sé. Y ustedes allá en Filipos me defienden en la defensa del Evangelio cuando llegan personas a hablar mal de mí porque yo ya no estoy ahí. Usted dice, espérame tantito, si tú quieres hablar mal de Pablo, número uno, es mi amigo. Número dos, tendrá sus cosas, tienes que decírselas enfrente de él. Pues para que se defienda, ¿no? Es bien fácil hablar de alguien, mal de alguien que no está. No. Lo traemos y delante de mí, ¿verdad?, le dices todo lo que quieras, para que él se defienda. Pero yo no te voy a permitir que tú hables de mi amigo si él no está. No te lo voy a permitir. Y Pablo sabe que los filipenses lo defienden. ¿Sí? Inclusive aquí mismo en la carta, aquí en el capítulo 1, dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian de Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero nosotros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y pudo haber puesto ahí mismo. Y ustedes yo sé que me defienden. Ustedes yo sé que son fieles al Evangelio y a la predicación que les he dado. No están hablando ustedes mal de mí cuando no estoy, ¿verdad? Carlos, la verdad, él es lo peor. Pero bueno, yo voy los jueves y yo me siento ahí, ¿verdad? Pero el viernes digo hasta que... ¿Qué pasó, verdad? Al contrario, somos un equipo y trabajamos juntos para el Evangelio. Y yo creo que de esa defensa él está hablando. Somos coparticipantes, somos del mismo equipo, somos compañeros de milicia. Y luego dice algo que realmente es muy conmovedor, muy bonito. Yo no sé, yo no puedo ver el corazón de América. Y América me dice, Carlos, yo te quiero mucho. Pero la verdad, América, híjole, no me lo puedes probar porque no puedo ver tu corazón. Pero sí me puedes decir lo que él dice. Ah, no puedes ver mi corazón. Mira, versículo 8. Dios me es testigo. Te voy a poner un testigo poderoso para que tú entiendas que lo que yo estoy diciendo sí es verdad. Dios mismo. Dios es mi testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Qué bonito, ¿verdad? Así como que las personas dicen, bueno, pues yo creo que está diciendo la verdad, porque ¿quién se atrevería a poner a Dios como testigo de que Él está diciendo la verdad? No, pues tiene que ser verdad. Los filipenses, al leer esta carta, estoy seguro que dijeron, la verdad, Pablo, no tenías que haber dicho eso. Porque nosotros sabemos quién eres tú. Pero qué bonito que lo hagas de esa manera, como reafirmando, como reasegurándonos a nosotros que nos amas entrañablemente con mucha profundidad, que darías tu vida por nosotros. Y es que Pablo les está diciendo esto, ¿sabes por qué? Porque los filipenses sí estaban dispuestos a dar la vida por Pablo. Dice, ninguno tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos, dice el versículo ahí en Primera de Juan, capítulo 3. Eso es lo que los filipenses hicieron. Y si no, léelo aquí en el capítulo 2. Los filipenses mandan a Epafrodito con dinero a Roma para que Pablo la pase bien. Y le dicen a Epafrodito, quiero que te quedes ahí, Epafrodito, con Pablo para todas tus necesidades. Aquí en Filipenses 2:25. Mas tuve por necesario enviaros Epafrodito de regreso, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues a la verdad estuvo enfermo a punto de morir. Epafrodito ve, ayuda a Pablo, y realmente lo que sea, la vida misma, porque eso es lo que nosotros queremos. Y este señor hizo exactamente eso. Llegó con Pablo, le llevó dinero, lo sirvió al punto de que se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. Y Pablo lo manda de regreso. Dicen, señores, yo estoy bien, de veras que estoy bien, lo mando de regreso porque yo no quiero que ustedes se angustien pensando que Epafrodito ya se murió. No, mira, aquí lo curamos, aquí esto, y lo estamos regresando. Es más importante que lo sirva a ustedes, a que me sirva a mí. No, no lo necesito. Estoy muy bien aquí en la prisión. Ya me he hecho amigo de todas las ratas. Todas son mis amigas. Y de algunos guardas que ya recibieron a Cristo. Entonces la llevo muy bien. Y les estoy regresando a Epafrodito. ¿Qué amor tan precioso tienen ustedes por mí? Al punto de que están dispuestos a dar lo que sea por mí. Qué maravilloso tener esa clase de hermanos, ¿verdad? Los hermanos en Cristo, que realmente sí están dispuestos a sacrificarte por ti, inclusive al punto de la muerte, como los filipenses. Bueno, lo habían aprendido de un gran maestro, de Pablo, porque Pablo lo hubiera hecho fácilmente por los filipenses. Y dice, por fin, dice aquí el versículo 8, aquí en Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. No es un amor cualquiera, no es un amor humano, es el amor más sublime, extraordinario, divino, sobrenatural. Yo no lo puedo producir, lo produce Dios en mí por ustedes. Ese amor tengo por ustedes porque Dios lo ha puesto en mi corazón, por eso lo tengo, es el amor de Jesucristo, y yo quiero que ustedes aprendan eso y ustedes hagan lo mismo, pero no conmigo, sino con las personas que ustedes les van a predicar y que realmente sus discípulos, las personas que están aprendiendo de ustedes, vean ese amor para que después ellos hagan lo mismo. Ese es el cristianismo. El cristianismo ha llegado hasta nuestros días por gente que lo ha vivido y han muerto por él, y entonces los otros se convencen. Tú sabes que la sangre de los cristianos es la semilla del cristianismo. Se convirtieron más en el Coliseo Romano que fuera de él. Iban al Coliseo Romano y decían, ¿cómo es posible? Se mueren cantando, mueren diciéndole a Nerón que lo perdonan. Y los leones ahí son los que cortan la melodía cuando se mueren. ¿Qué está pasando? ¿Qué tipos son estos? Tengo que investigar qué es eso del cristianismo. Y mucha gente se convertía a Cristo en el espectáculo del circo romano. o en la Edad Media, cuando se morían ahí cantando, cuando estaban quemando por ser cristianos. ¿Sí? Es el amor que da hasta la vida misma, es el amor de Jesucristo. Muy bien, pues esos son los cinco elementos que debes tener tú, que Pablo te da a ti para que tú tengas gozo. No hay excusa, si tú eres cristiano, de no tener gozo. Entonces, ¿por qué no tengo gozo? Buena pregunta. Podríamos ver algunas causas de por qué no tienes gozo. La primera es bien obvia, ¿eh? Pues no eres cristiano. No tienes a Cristo en tu corazón. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes tener algo que viene de Dios, que se llama gozo. No lo tienes. Lo quieres tener a fuerza, ¿verdad? Quieres tener la sonrisa de Delta Airlines, que es lo que te dice. Si vas a trabajar con Delta Airlines, es que tienes la sonrisa. Pues sí, pero esa sonrisa no me da gozo, porque Delta Airlines no me da gozo. El que da gozo es Cristo. Necesito a Cristo en mi corazón para yo tener gozo. ¿Sí? Entonces, si no tienes gozo, tienes que decirte, número uno, oye, soy cristiano. A lo mejor no lo soy. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si el Espíritu de, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu Santo es el que produce gozo. No tienes el Espíritu de Dios, no hay gozo. ¿Verdad? Y apunta todo lo que quieras y vente todos los estudios, llévate el disco, memorízalo si quieres, pero no vas a tener gozo si no tienes a Cristo en tu corazón. Bien sencillo. Pero dices, no, de veras, sí soy cristiano, sí tengo a Cristo en mi corazón. Yo me acuerdo de la fecha que recibí a Cristo y hubo cambios, y hay cambios, y ahí voy, y sí quiero. Pero sí, ¿sabes qué? Humanamente, así como que gozo, ay, pues me falta un poquito. Entonces tienes que saber que hay un enemigo que se llama Satanás. Número dos. Número uno es, no tienes gozo porque no eres cristiano. Número dos, sí soy cristiano, pero no me acuerdo del enemigo. Y viene y me pega, híjole, no sabes cómo me pega. Y me quita el gozo. Pues dice la Biblia que no ignoremos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. Y que lee la Biblia todos los días, agárrate de Cristo para que puedas contra ese león rugiente que está siempre buscando a quien devorar. Entonces puede ser el enemigo también, el que te quita el gozo. Número tres, y este es bien importante, no estamos de acuerdo con Dios. No tengo gozo porque no admito la soberanía de Dios. Yo siempre quise tener ojos azules como los tengo aquí. Y como no los tengo, pues no tengo gozo. ¿Sabes qué? Y es que Dios no me dio ojos azules. ¿Qué le pasa? Entonces, pues ahí vas por la vida mal, ¿verdad? Un ejemplo tonto, pero nos pasa mucho. No estamos de acuerdo con Dios en lo que nos está tocando en la vida. Y por lo tanto no hay gozo. En lugar de decirle a Dios, pues tú eres Dios y me estás dando lo mejor de lo mejor, no entiendo por qué yo estoy aquí y no estoy allá, pero este es mi lugar y yo debo de estar contento, porque es el diseño para mí. Y eso te dará gozo, y no tienes gozo porque no estás de acuerdo con Dios en lo que te está pasando en la vida. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y había una misionera que se llamaba Amy Carmichael, que cuando era niña lloraba mucho porque no tenía ojos azules. Tenía ojos cafés. Y estaba muy enojada con Dios. Oye, ¿por qué no me diste ojos azules para ser, según yo, más bonita, verdad? Y cuando se fue de misionera a la India, entendió. Gracias Dios que yo tengo ojos cafés, porque esto es lo que yo necesito en la India para predicar el Evangelio. Qué terrible hubiera sido con ojos azules. No hubiera cuajado aquí. Ahora entiendo el diseño de Dios. ¿Sí? Para tener gozo debemos estar de acuerdo con Dios y que su soberanía no se equivoca. Él sabe lo que está haciendo, aunque nosotros no lo entendamos en un momento específico. Él nos da lo mejor para nosotros. Otra falta de gozo es que, pues no hay oración. Nunca oro. Nunca paso tiempo con Dios. Y por lo tanto, pues, se me quita el gozo. El gozo viene de estar con Dios. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él. Y Él hará, ¿verdad? Entonces, deleítate a sí mismo en Jehová, dice el versículo. ¿Sí? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, hay que estar en oración con Él. Hay que pasar tiempo en oración. Bueno, pues hay también algunas otras cosas en donde te pueden quitar el gozo. A veces, después de una gran victoria, viene un gran bajón que te quite el gozo. Porque te confías en la gran victoria que has tenido. Y dices, ahora sí, soy el supercristiano. Y en cuanto dices que eres el supercristiano, en ese momento te caes. Y te quita el gozo. Nunca debemos de bajar la guardia. Eso le pasó a Elías cuando tuvo una gran victoria allá en Monte Carmelo, en Primera de Reyes 19, lo puedes leer. Y después la gran victoria en donde él se enfrentó a 450 sacerdotes falsos y pudo con ellos y fue una gran victoria. Jezabel, la reina Jezabel, le dijo, yo te voy a mandar matar. Y él entró en una gran depresión, casi de suicidio. Le tuvo miedo a una mujer cuando no le tuvo miedo a 450 sacerdotes. Porque se olvidó que después de una gran victoria, bajas la guardia y viene el enemigo y te pega con todo. Entonces hay que estar muy alerta, nunca hay que bajar la guardia. Debemos de saber que Satanás no tiene vacaciones. Nosotros sí, no, hoy voy a leer la Biblia porque estoy de vacaciones. En Acapulco, Acapulco no pasa nada no leer la Biblia y pocas telas. Te va muy mal en Acapulco, ¿no? El cristiano no debe tener vacaciones. Y quizá otra cosa que te quita el gozo es de que te fijas en las circunstancias de la vida. Me está yendo muy mal. Y en lugar de vivir arriba de la circunstancia, que es como debemos de vivir, vivimos en la circunstancia y nos quita el gozo. Y entramos en la depre. ¿No? Muy mal. No debe de ser así. Son cosas que debemos de ver que nos quitan el gozo. Y así hay muchas. Otra es de que se nos olvida de dónde nos trajo Dios. Ya tengo un año en Cristo, ya tengo 5, ya tengo 10, ya tengo 20. Ya se me olvidó de dónde me sacó Dios. Inclusive, no sabes el gozo que yo tenía esos primeros días cuando vine a Cristo. Estaba yo pero incendiado. Y no lo estoy ahora porque ya se me olvidó de dónde me sacó. No debe olvidársenos nunca. Eso nos da gozo. Isaías 51:1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Que no se nos olvide. Yo sé de dónde vengo. Yo vine a Cristo en la desesperación de mi vida. Estoy muy agradecido de estar en Cristo y no quiero que se me olvide dónde estaría yo si Cristo no me hubiera arrancado de esa vida pasada en donde yo estaba. No quiero tener mucho agradecimiento con Él. Eso debe darme mucho gozo. Gozo, gozo, gozo. Quizá una más, que son muchas. Temor del futuro. Hay personas que pues no quieren ni salir a la calle. Oye, ¿y si? ¿Y si empieza a llover y me cae un trueno en la cabeza? No, mejor, no, man, imagínate. ¿Y si no sale el sol? ¿Y si me encuentro una culebra y me pica? O sea, y así viven, en gran temor del futuro. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? En el amor no hay temor, porque el amor quita el temor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. Cuando venimos a Cristo, Él nos da seguridad, Él nos da fuerza. Se acaba el temor. Pues ahora estoy yo bajo las manos de Dios. ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo ese temor al futuro? Que debe ser al revés. Debo tener seguridad en el futuro ahora que tengo a Cristo en mi corazón. ¿Sí? Bueno, pues hay otras más, pero es suficiente. Yo quiero que tú seas una persona de gozo. Que tu gozo se proyecte hacia afuera de tal manera que las personas ven a Cristo, porque lo ven en tu vida. Había esta persona que fue enviada a la cárcel por andar predicando de Cristo. Y ahí en la cárcel lo pusieron en la misma celda con otro criminal que ahí estaba. Y obvio, ahí en la cárcel, siguiendo lo que Pablo hizo ahí en la cárcel, él también se puso a predicarle a este criminal. Y le habló de Cristo y no sé cuándo y no sé qué. Y el cuate pues nomás escuchaba y... Después de un tiempo, separaron a estas personas y ya los pusieron en diferentes celdas. Pero podía este criminal observar al cristiano en la otra celda. Y después de un cierto tiempo los volvieron a juntar. Y el criminal sí tenía mucho afán en hablar con el cristiano. Oye, tengo una pregunta muy importante. ¿Cómo es ese Cristo del cual tú me estuviste predicando tanto? Pues como yo. Ah, entonces yo quiero eso. Porque yo te he estado observando el gozo profundo que tú tienes a pesar de todo este lío y cómo tú sacas adelante tu vida de una manera tan victoriosa. Si ese es Cristo, yo quiero eso. Pues ojalá te lo digan a ti. Oye, yo quiero que tú me hables de Cristo, yo quiero que tú me digas, porque yo veo en ti victoria, yo veo en ti algo poderoso que yo no tengo. Yo quiero eso. Dime cómo lo obtengo. Qué bonito sería, ¿verdad? Pues eso viene con el gozo que ya tienes, si tienes a Cristo en tu corazón. Vamos a orar. Si quiero hacer hincapié en la necesidad de que tengamos a Cristo en el corazón, porque sin eso no hay gozo. No puede haber. Cristo es el dador del gozo. Si esta noche es la primera vez que vienes aquí, o si ya has venido otras veces, pero no tienes a Cristo en tu corazón, no es el Señor y dueño de tu vida, pues es muy importante que esta noche le pidas que entre a tu corazón. Hazlo ahora mismo con una pequeña oración. En el silencio de tu corazón, repite estas palabras. Dios, esta noche quiero pedir perdón por mis pecados. Y quiero pedirte que entres a mi corazón y seas el dueño de mi vida. Que perdones todos mis pecados. Que me regales la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.